Times right now are nothing like they used to be. Times right now are nothing like they used to be. I tell you the truth, but you don't want my word from me. I've seen better days, and now I'm putting up with these.
Saludos, amigos, y bienvenidos a este segundo paseo que haremos hacia el infinito. Acabemos de delimitar hoy el punto de partida hacia el infinito que, como decíamos, somos nosotros mismos. Y nosotros, como también comentábamos, somos diferentes al resto de especies, hasta el punto de caer en la tentación de creer que somos lo más relevante del universo. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Somos objetivamente aquello alrededor de lo cual orbita todo lo que nos rodea? O con otras palabras, ¿somos el centro del infinito? Pensemos en nosotros como especie. No somos ni más ni menos que un animal evolucionado con unos 100.000 años de historia, desde aquellos primeros homínidos que los especialistas consideran con cualidades humanas hasta hoy. No olvidemos que estos 100.000 años son una insignificancia en relación a la edad de nuestro planeta, que tiene unos cuantos miles de millones de años. Y durante la mayor parte de nuestra historia, de estos 100.000 años, más del 90% de este largo periodo, estuvimos viviendo en pequeños grupos, desplazándonos para cazar y recolectar lo que la naturaleza nos ofrecía para sobrevivir. Y parece que en realidad, según corroboran los especialistas como paleontólogos o antropólogos, nos fue muy bien porque teníamos lo suficiente para vivir, de manera que nos sobraba mucho tiempo para convivir con los miembros de nuestro grupo y también con otros grupos, fomentando la convivencia y la interrelación en un ambiente de igualdad y de paz. Vivíamos, por lo tanto, en perfecta simbiosis con la naturaleza, sintiéndonos una pieza más del ecosistema. Por supuesto, también teníamos inquietudes intelectuales, porque había muchas cosas de las que nos rodeaban que no entendíamos. Por ejemplo, lo que ocurría en el cielo estrellado, o los ciclos del sol y de la luna, o el porqué de las tormentas o de la lluvia, o si había algo después de morir, etc. A todo esto intentábamos dar respuestas e incluso deificábamos aquello que éramos incapaces de explicar. Pero aquellos dioses antiguos eran una especie de metáfora de lo que no alcanzábamos a entender, aunque no intervenían en la vida de los hombres y tampoco castigaban o censuraban la vida de las personas. Simplemente las deidades o creencias ayudaban a dar una respuesta, digamos, mágica, a lo inaccesible al entendimiento. El paso diferencial que apartó al hombre de la naturaleza ocurrió, como todos los expertos apuntan, con la aparición de la agricultura hace unos 10.000 años solamente. Los grupos humanos, que antes habían sido cazadores-recolectores, como hemos dicho, se agruparon en lugares concretos en los que se alimentaban de lo que cultivaban y de los animales que domesticaron. En aquel momento se necesitó dividir la producción. Unos cultivaban la tierra, otros cuidaban los animales, otros fabricaban herramientas, etc. Y otros organizaban la actividad de las comunidades. Estos son los que marcaban las pautas de convivencia en las que se introdujo por primera vez el concepto de propiedad privada, que pertenecía a aquellos que mandaban, Por eso emergieron poderes piramidales y autoritarios que acaparaban la propiedad de los productos y que fomentaban la división en clases para explotar a la mayoría de personas en su propio beneficio, hasta el punto de establecer el esclavismo como una forma de vida habitual. Muchos imperios antiguos no pueden entenderse sin este fenómeno del esclavismo. Y para consolidar el poder, inventaron la idea de religión, algo parecida a como lo entendemos hoy. Religión en la que los dioses sí inciden en la vida de las personas, normalmente castigando y reprimiendo si se saltan las normas establecidas. Además, estos dioses siempre estaban asociados al poder, por lo que eran un instrumento de control muy potente. Incluso aquellos que ocupaban los estratos más altos del poder, pensemos en faraones o emperadores, solían encarnar características divinas, de manera que eran casi dioses, o al menos tenían línea directa con ellos. Además, por el hecho de poner en manos de la religión la respuesta a todo aquello que no conocemos, se anula automáticamente el pensamiento crítico y libre. De esta manera, el pensamiento libre y relajado de los hombres cazadores y recolectores se esfumó definitivamente. Es en este momento en el que el ser humano se separa para siempre de la naturaleza, creyéndose el centro de todo, en especial los más poderosos, que suelen ser los que tienen mayor influencia, no solamente política y económica, sino también intelectual, ya sea esta vehiculada a través del conocimiento o de la religión. Desde entonces, pensamos que somos únicos y especiales. Creemos que somos algo diferente al resto de especies animales y también algo semidivino, con capacidad para entenderlo todo y con el derecho a supeditar el resto del planeta a nuestra voluntad, incluso a supeditar también a otras personas a las que se consideran inferiores, como si fueran casi animales diferentes a nosotros. Esta actitud de superioridad inventada sería ahora, podríamos decir, lo natural, pero sería en realidad una artificialidad que nos hemos inventado y que nos ha desligado de la auténtica naturaleza. Hemos convivido durante tantos siglos con este profundo convencimiento de que somos el centro del planeta y también hasta el centro del infinito, que parece que lo tengamos incrustado en nuestra naturaleza humana e incluso casi hasta en nuestros genes. Nos sentimos lo más excelente de la creación, como si fuéramos unos emperadores cósmicos, en realidad como si levitáramos por encima del resto de especies del planeta. Y esta distorsión de nuestra propia percepción, es decir, esta visión desacertada e incorrecta, ha sido alimentada a lo largo de los siglos por varios factores que iremos desgranando en días posteriores. Lo que está claro es que estamos en un punto de desequilibrio. No somos lo que creemos ser. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta que nos planteábamos al principio, sobre si somos lo más relevante del universo alrededor de lo cual todo orbita, la respuesta es muy sencilla. No, no somos el centro de todo. Somos objetivamente un elemento más. Esto es indiscutible e incuestionable. Y ante esta evidencia tenemos un enorme trabajo por delante para bajarnos del pedestal y ocupar el lugar que nos corresponde, eliminando de raíz esa desaforada y desmedida arrogancia y situarnos humildemente en el lugar que nos corresponde en nuestro planeta. Por supuesto, no estoy diciendo que carezcamos de relevancia, porque ciertamente somos probablemente los seres vivos más evolucionados y con unas capacidades racionales muy especiales, pero que en absoluto nos convierten en algo semidivino. Y desde aquí, precisamente, es desde donde estamos obligados a pensar en nosotros mismos, en lo familiar que nos rodea y en lo que hay más allá de lo que no conocemos. Este es el auténtico privilegio que siempre hemos tenido todos los seres humanos. Desde aquellos grupos que vivían en los bosques hace miles de años hasta hoy mismo. Cultivémoslo con modestia y de manera fraternal junto a otros seres humanos y también con el resto de especies vivas de nuestro micromundo planetario.